Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos espeluznantes, bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a esta transmisión donde justamente vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla muchísimo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón, que es un WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los rincones más oscuros de la tradición oral de Santa Bárbara en Honduras se esconde una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años, sembrando el miedo en aquellos que se aventuran a escucharla. Se dice que su espíritu atormentado todavía deambula por los rincones más sombríos, apareciéndose a hombres mujeriegos, aquellos que buscan placer a expensas de los corazones de las mujeres. Para ellos, la llamada sucia se convierte en una advertencia de los peligros de la lujuria y la traición. Hoy, la trágica historia de la sucia, un amor prohibido que lleva a un destino funesto.
¿Qué te parece? Vamos a hablar de este personaje que seguramente a algunos le ha sacado más de 2 sustos. Y eso, y muchas cosas más que vamos a platicar con ustedes, además de todo el mundo poner atención a tus historias, relatos, anécdotas que desees compartir, porque lo de hoy es compartir, así como lo que vamos a escuchar en este preciso momento.
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Alejandro. Me gustaría contar un relato.
Sí, adelante.
Cuando yo vivía en México, estamos hablando como por el 2006, trabajaba yo en Cinépolis, Plaza Universidad.
Ok.
Trabajaba de seguridad. Pues todas las noches después de terminar, que se terminara todas las salas, todo, o sea, ya se hubiera, teníamos que apagar las luces de las salas, pero teníamos que ir durante la noche, teníamos que ir a chequear las salas, porque en la sala IMAX se tenía que estrenaban películas, chequeaban las películas que iban a estrenarse, chequeaban como a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no me acuerdo. Okay. Pero era muy, muy noche. Una vez yo y mi compañero dijimos, pues vamos a chequear la sala. Y fuimos los dos a chequear la sala IMAX. Y volteamos hacia arriba. O sea, que entrábamos por la parte de abajo y había salida por la parte de arriba por donde salían. Y en eso que vimos un niño como salió corriendo. Y lo que pasa que no nada más lo vimos, nada más lo vi yo, lo vio el compañero, entre los dos, y nos quedamos mirando. Me dijo, ¿viste lo que vi? Digo, sí. Y fuimos a chequear, pues no era nada, no había nadie. Eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, era imposible que alguien estuviera ahí. Bueno, pues nosotros salimos asustados, nos quedamos viendo y estuvimos platicando. Y en eso le preguntamos cómo había otra guardia de seguridad en se le llamaba VIP, la otra sala. Le comentamos al compañero, se empezó a reír de nosotros, como dice, ¿cómo puede ser que hayan visto eso? Y no sé, el chiste de que no nos creyó, nos tomó de a locos. Y pues pasado 2 días, 3 días, y estábamos en la noche y él llegó a donde estábamos nosotros. Era como a las 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, no me acuerdo. Y llegó bien asustado. Y le dijimos, ¿qué te pasó? Dice, es que estaba chequeando las salas. Estaba chequeando las salas. Estaba chequeando todo. Y vi una mujer que estaba llorando a la parte de arriba. Pero pues era imposible que alguien estuviera ahí. Y ya desde ese momento, ya los tres andábamos con miedo. Y ya después hasta nos decía, ¿sabe qué? Yo los acompaño a apagar las luces de las salas o a prender las luces de las salas. Pero ustedes también acompáñenme aquí a prender las luces o no sé. Y pues ese es mi relato que me pasó cuando trabajaba en Cinépolis Plaza Universidad. Un saludo para todos. Vivo aquí en Phoenix, Arizona, y pues un fuerte abrazo a todos, Gina y Nacho. Gracias, y pues tengo más experiencias. Yo tengo una compañía de limpieza y empezamos a las 3 de la mañana a trabajar. Y pues un día les puedo comentar más relatos que nos pasan, no nada más a mí, nos pasa a otras personas. Pero en la noche yo lo escucho, prendo su programa, para no escuchar ruidos. Fuerte abrazo, gracias.
Muy bien, amigo, gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Y cuántas veces no habremos estado en esos cines? ¿Cuántas ocasiones no nos habrá tocado tener por ahí cerca este pequeño fantasma? Oh, y eso lo vuelve más espeluznante, ¿no?
Claro, y por supuesto que deseamos que te vuelvas a comunicar, porque seguramente, y trabajando en el área de cuidar, de estar en la supervisión de ciertos sitios, me imagino que tienes mucho más experiencias.
Claro, pues fíjate, nada más, Gina, si no será fuerte lo que tienen que vivir los amigos que son guardias, ya que por obligación dicen, no, es que no vayan a la bodega 5 porque ahí espantan. Pues por obligación, sorry, adivina a quién le tocó vigilar. Pues a ti, amigo, por eso eres policía y te tienes que fletar.
También a través del miedofón estamos recibiendo sus mensajes. Aquí la terminación 1057. Mis papás tienen una casa que nunca habitamos. No obstante, la casa está apta para ya ser habitada, ya que se encuentra amueblada y con todos los servicios. Cuando me casé, mis papás nos dijeron que nos rentaran ahí y podíamos vivir en ese lugar para empezar nuestra nueva vida de casados. En lo particular, a mí no me gustaba vivir ahí, por lo lejos de mi familia y porque la casa siempre está muy fría. Una noche desperté porque quería ir al baño, me senté en la cama para despertarme bien y me quedé unos segundos sentada. En ese momento volteé a ver a mi esposo y mi sorpresa fue mayor porque al lado de él había una niña paradita observándolo. Mi error fue tomar aire y exclamar, ¡ah! En ese momento ella volteó a verme y de momento ya estaba en mis pies. Yo solo podía escuchar mi corazón latir muy a prisa, trataba de observarla bien para ver si era real o no. Pero ella hacía lo mismo, de repente desapareció. Ahorita vamos a comentar con tu seguir con tu relato. Vamos a la pausa que ya llegó. El miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, el jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Nos quedamos con una lectura acerca de un relato que nos mandaron. Sus papás les ofrecieron la casa para que una vez que ya se casaron ahí, pues vivieran en su primera etapa. Pero esa noche, una noche que fue tétrica al observar a una pequeñita, ella hacía lo mismo al estar yo observándola para ver si era real o no. De repente desapareció. Ella tendría como 8 añitos y tenía un vestido azul. Me dio pena despertar a mi esposo, que él pensaba que a lo mejor iba a imaginar que yo estaba loca, así que no le comenté nada. Solo prendí la lámpara. Él despertó y me preguntó, ¿qué pasa? Le comenté que quería ir al baño, pero que me acompañara. Le dio un poco de risa, pero fue conmigo. Revisé la casa y nada. Él extrañado preguntaba, ¿qué buscas? Nada, le contesté. Subimos a la habitación y dejé la luz prendida. Tenía un reloj que cambiaba los minutos y vi que eran las 3:02. Mi esposo me dijo que apagara la luz, pero yo no le hice caso. Le dije que en un momento. Yo solo veía hacia la puerta. De pronto sentí que no podía moverme, pero yo tenía la lámpara prendida. Veía cómo cambiaban los minutos en el reloj. Escuché que me decían al oído, yo soy Angélica y te voy a decir lo que me pasó. En ese momento la vi reflejada en ambas partes. Yo en mi mente empecé a decir groserías y de repente pude moverme. La verdad fue una experiencia muy fea que no quisiera repetir. A los meses me cambié y hoy la casa sigue sin habitar. Gracias por leer mi relato, soy Jackie Telles y llevo escuchándolos este programa desde hace muchísimos años. Saludos, Jackie. Yo creo que lo más tétrico es haber escuchado que te dijo quién era y que además te comentara que sí quería saber qué le había pasado. Esto nos lleva a suponer que ahí falleció.
O sea, se descubrió, declaró y manifestó cuál era su nombre y trataba, no sé, yo así me da la impresión como de generar cierta empatía. Y mi querida amiga, muchísimas gracias. Así como Jackie, tú también puedes mandarnos una de tus historias que tengas por ahí guardadas. Escríbela y compártela con nosotros. Y con mucho gusto le vamos a poner voz, así como lo escucharon con la voz de Gina. Y también lo puedes hacer de manera audible, es decir, mandar un mensaje de voz, precisamente como estos que estamos oyendo.
Buenas noches, Gina y Nacho. Salud. Soy su amigo Héctor Suárez Solís, desde Córdoba, Veracruz. Quería compartir un suceso que para mí fue algo fuera de lo normal. Precisamente el sábado, alrededor de las 6 de la tarde, sonó mi celular. Contesté y era mi papá. Estuve hablando con él como media hora. Y pasó esto que me comenta mi papá, que oyó que le marcaron a la casa. Contestó, dice que era mi suegro, pero dice que oía su voz entrecortada. Y le decía a mi papá, bueno, Marcos, se llama Marcos mi suegro. Y dice, sí, soy yo, don Marcos, soy yo Marcos. Pero el rey dice que mi papá, bueno, se cortó la llamada. Pasó. Y le digo a mi papá, pero está raro porque mi suegro está aquí en mi casa, le digo, y está está acostado. Pero dice mi papá, bueno, pues a lo mejor se le cortó la llamada o algo quería. Bueno, pasó. Y ya cuando bien mi suegro, le comenté yo, oye, le marcaste a mi papá. Y me comenta mi suegro que no, que para nada, que no le marcó la casa de mi mamá. No quería hablar con mi papá, dice no. Bueno, pasó esto y aquí viene lo más misterioso. Que el lunes hablaron a la casa preguntando si ahí vivía el señor Marco Antonio Ramírez. Le digo, sí, aquí vive, le digo, soy su yerno. Me pasa que el señor lo tenemos aquí en el hospital, y se le acaba de dar un infarto, dice, y necesitamos que un familiar venga a estar con él. Le digo, sí, le digo, enseguida, ahorita vamos. Le platiqué a mi esposa, le digo, pues vamos a ver a tu papá, le digo, que se puso mal. Y sí, fuimos a verlo y ahí estuvimos. Y eso fue el lunes. Pero a mí lo que se me hace más extraño, la llamada que mi papá recibió de mi suegro, que era, no sé si se vería un presagio que mi suegro se iba a enfermar o le iba a pasar algo. Eso es algo que a mí me sacó de onda, ¿no? Pero es todo lo que les quería comentar, Gina y Nacho. Les comento esto, luego no sé qué piensen ustedes. Saludos a todos.
Saludos, mi querido amigo, muchísimas gracias. Y también tenemos llamadas aquí en este momento. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Isaac González.
Isaac, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, Isaac, ¿desde dónde nos escuchas?
Ciudad de México.
Excelente, amigo. Oye, ¿nos quieres platicar algo?
Sí, son cortitas, una historia.
Sí.
Esto me sucedió este año. Bueno, lo que fue el año pasado y este año. Yo iba con mi esposa, pues, a comprar súper, ¿no? O despensa.
Sí.
Y íbamos a tomar un taxi y le hago la parada. Y me dice mi esposa, me dice, amor, voy a ocupar el taxi. Y digo, no, va desocupado. Bueno, al final de cuentas, sí, nos hizo la parada.
Ajá.
Y ya llegamos a comprar despensa a un súper.
Sí.
Y me dice, oye, amor, ¿me creerás que yo vi a una mujer sentada a un lado del conductor? Le digo, ¿a poco? Me dice, sí. Le digo, pues qué raro, porque yo la verdad yo no vi nada. Bueno, ya lo dejamos pasar y todo. Y precisamente este año que empezó en enero, a mitad de enero.
Sí, amigo.
Me quedé de ver con ella igual ahí en el súper, porque íbamos a comprar otras cositas.
Ajá.
Y yo le hago la parada a un taxi.
Sí.
Y igual yo vi que venía desocupado, venía vacío. Y ya, de donde trabajo hasta hasta otro, lo que es una gasolinería.
Sí.
Veo pelos de mujer y precisamente en el asiento del lado del piloto.
Uh-huh.
Llego a mi destino y donde me quedo de ver con mi esposa.
Sí.
Y ya bajo y veo una mujer.
Uh-huh.
Pero el taxi venía desocupado. Y yo hasta me quedé pensando, digo, bueno, venía desocupado, venía ocupado, porque hasta me he sobrado que me hiciera la parada. Bueno, ya lo dejé pasar y le comenté a mi esposa lo que me había pasado. Y recordamos la primera vez cuando ella vio a una mujer precisamente arriba de un taxi, cuando precisamente el taxi venía desocupado.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, se me hizo muy raro a mí.
Claro.
Yo ver esto. Sí, ya anteriormente ya me había pasado. La primera vez ver a una persona muerta.
Uh-huh.
Pero esta vez sí me sorprendió porque tomé taxi, venía desocupado y al final de cuentas cuando yo me bajo venía con una mujer enfrente de al lado del piloto.
Uh-huh. Oye, a ver, pero permíteme tantito, amigo, ahí me confundí. Tú paraste el taxi para irte a ver con tu esposa, ¿sí?
Sí,
sí. ¿Sí se detuvo?
Sí se detuvo.
¿Y si abordaste el taxi?
Sí, me subí en el taxi, pero de donde yo trabajo hasta lo que es, serán 10 minutos de aquí a una gasolinera.
Sí.
Pasamos y hazte cuenta que vi cabellos de mujer atrás del asiento.
Sí.
Pero ya cuando yo me bajé, o sea, no le tomé tanta importancia a esto.
Pero, perdón amigo, ¿tú dónde te sentaste? ¿Adelante o atrás?
Atrás.
Ok.
Atrás. Y ya cuando yo llegué a mi punto de encuentro, me bajé y vi precisamente vi a una que venía sentada una mujer. Se puede decir que una mujer de mediana edad.
Sí, o sea que esa mujer venía sentada al lado de ti.
No, hacia adelante de mí.
Adelante.
Donde se maneja.
Sí, en el asiento del copiloto.
Exactamente.
Ah, ok. Pero cuando te subiste tú no la habías visto, ni siquiera cuando le hiciste la parada tampoco la habías visto.
No la había visto. O sea, venía desocupado el taxi.
Sí.
Venía desocupado el taxi y sí se me hizo muy raro porque dije, bueno, venía desocupado, yo lo vi desocupado.
Ajá.
Me hizo la parada, me fui y pues veo esto y pues sí me quedé de a seis, como se dice, y sí le comenté a mi esposa y nos acordamos de lo que ella vio la primera vez también.
Algo semejante,
cuando tomamos un taxi.
Ajá.
Entonces, pues sí, es...
Oye, súper extraño, ¿verdad?
Extrañísimo.
Y esto podría significar que ese taxista esa noche o esa tarde iba acompañado de un fantasma.
Pues podría ser, porque sí, nunca me había tocado en taxi.
Muy raro.
De algo.
Sí.
Porque inclusive yo ya había visto a una persona que falleció. Tiempo atrás cuando entró el COVID.
Ajá, sí.
Entonces, esta sería la segunda vez.
Ok. Oye, Isaac, ¿me das un segundito, amigo? Necesito hacer una pausa, no te vayas.
Sí, claro que sí.
Y regresamos el miedo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, vamos a escuchar a Isaac, que está con nosotros.
Así es, a ver, vamos a terminar la llamada con nuestro amigo Isaac, que está extremadamente interesante este asunto. Porque de entrada, bueno, no sé tú qué harías, amigo, que nos estás escuchando, pero si tú ves que un taxi estaba ocupado, que ya lleva pasajero, ¿lo abordarías? Yo creo que no, ¿verdad? Dices, no, pues ya está ocupado. Y luego, rarísimo, que le haces la parada y según está ocupado, pero aún así se detiene. Entonces, también por ahí está raro. Lo que implica que tal vez el chofer del taxi no se había dado cuenta que traía a alguien ahí. Y nuestro amigo Isaac sí se percató. ¿Estás ahí, Isaac?
Bien, aquí estoy.
Perfecto. Oye, qué interesante relato, ¿eh?
Sí, y de hecho digo, no es la primera vez que me pasa, es la primera vez que me pasa así en un taxi, en un transporte público, porque ahorita que comentabas de eso de que estaba ocupado, sí, una vez que fui a tomar clases en ese entonces yo tenía clases de repostería.
Ajá.
Estaba estudiando y le hice la parada a un taxi.
Sí.
Esa vez sí vi que venía ocupado y me hizo la parada.
Ajá.
Y me dice, súbete, te llevo, paso por ahí. Y yo, bueno, gracias. Y ya me dejó, le pegué.
Uh-huh.
Pero esa vez sí, yo vi que el taxi estaba desocupado, me subí.
Uh-huh.
Y veo pelos de mujer.
Sí, sí.
Y digo, no fueron 10 minutos en los que llegué a la
estación
de gasolinera.
Sí,
y
es correcto.
5 minutos más a mi punto de encuentro y vi precisamente que estaba sentada una mujer. Pero sí, esa fue mi primera experiencia en un transporte público.
Vaya, amigo. Pues te agradecemos mucho que nos lo hayas compartido aquí a los peludomaníacos. Y vamos a esperar, no sé, ¿quieres compartir algo más?
No sé si me dejan contar otra historia, igual es igual corta.
Venga de ahí.
Bueno, eso pasó, como ya había dicho, hace cuando entró el COVID, hace 3 años parece que era.
Uh-huh.
Cuando empezaba a entrar el COVID.
Sí.
Y yo trabajo en un mercado. Y ahí pues habían pasarelas de que nos iban a cerrar una semana, un día. Uh-huh. Otra semana nos iban a dejar a trabajar, bueno, en fin, era un relajo todo esto del COVID. Y y precisamente un domingo, bueno, antes del domingo era como por viernes o jueves.
Sí.
De esa semana y empiezan aquí a escucharse balazos.
Ajá.
Y precisamente iban por una persona que yo conocía que vendía películas.
Uh-huh.
Entonces ese chavo, pues de lo que a mí me llegaron a contar es que tenía conflictos con esos narcos, todos esos que vendían drogas,
con la mafia.
Sí, con la mafia. Entonces fueron por él y lo llegaron a matar.
Oh.
Lo mataron precisamente también de tantos balazos que hubo y mataron a una señora precisamente que iba saliendo del banco.
Uh-huh.
Y a un chavo que yo llegué a conocer hace tiempo que trabajaba en una tortillería. Bueno, ese día mi hermana me dice, oye, ¿dónde está mi papá? Digo, pues se está bañando. Y me sentí de que no voy a salir porque están persiguiendo unos carros con pistolas. Y yo, bueno, entonces ya le comenté y todo. Y llega el domingo que precisamente es el domingo que no trabajamos, no íbamos a trabajar.
Sí.
Y precisamente muchos de los que venden ambulantes, puestos ambulantes de comida, de ropa, pues alquilaban bodeguitas para poder vender. Entonces yo me meto a una bodega precisamente porque iba a comprar lo que era la comida para el desayuno. Y pues ya me estaban despachando todo. Y le digo al taquero, porque iba a comprar unos tacos. Y digo, mira, lo que me lo preparas, ahorita vengo, voy a comprar tus cosas. Y me dice, sí. Y ese chavo, precisamente, su cuadro sobre el retrato estaba colgado en la pared. Y lo veo y sí, era un chavo que yo había conocido anteriormente. Y precisamente, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo voy pasando por una farmacia,
sí,
estaba ahí parado esta persona, este chavo. Y me quedé pensativo diciendo, no que lo mataron, así, o sea, haciendo muchas preguntas y todo.
¿Sí?
Y entonces, no le tomé tanta importancia. Y precisamente cuando regreso de comprar otras cosas,
sí,
veo el retrato y veo que era la misma persona que yo había visto. Que yo había visto y pues sí me quedé también sorprendido. Y precisamente a una amiga que él tenía contacto con esta chava,
sí,
me va a comprar mercancía. Yo le dije, oye, ¿cómo estaba vestido esta persona cuando lo llegaron a matar? Digo, porque yo lo vi con pantalón de mezclilla, playera y tenis blancos. Y me dice, pues así venía vestido. Le digo, ¿por qué? Y me dice, es que no me lo vas a creer, es que lo vi parado en la farmacia, como queriendo comprar. Y me dice, no estás jugando con eso. Digo, no estoy jugando, es que sí lo vi. Y ya pues estábamos platicando y todo. Y bueno, ya al final de cuentas ya no les tomamos tanta importancia. Pero sí me quedé pensando de que, bueno, lo habrán matado. O X cosa, ¿no? Pero al final de cuentas sí me habían dicho que sí lo habían matado. Porque inclusive lo estaban haciendo una misa en su honor, el domingo. Y pues precisamente yo lo vi, a pesar de que no nos hablábamos, ¿no? No la era. Pero sí, o sea, sí lo vi, pero sí fue algo
impactante, amigo.
Impactante, que me sorprendió mucho.
Claro.
Porque es mi primera vez que yo había visto a una persona.
Sí, sí, sí.
Anteriormente, creo que se ahí en precisamente en mi negocio que caían cosas.
Sí.
Y a pesar de que estaban acomodadas, se caían. O X cosa, pero. Y es otra ocasión que le podría contar.
Okay.
Igual son muy, muy cortitas.
Bueno, mi querido amigo, hoy te agradezco bastante que nos hayas narrado estas dos historias. Me quedo pensativo con eso del taxi, cómo pudo ocurrir. Y pues este joven también que pues falleció lamentablemente, ¿por qué razón lo pudiste ver? Tal vez tú tienes ahí alguna percepción muy, muy despierta o desarrollada, o poco desarrollada, pero sí despierta, y por esa razón pudiste ver a estas personas, ¿no? En las dos ocasiones. Muchísimas gracias, Isaac.
Hasta luego, Nachito. Sí. Ah, ok, muchas gracias.
No, al contrario.
Igual, saludos, Gina.
Saludos, que estés muy bien.
Hasta luego,
Gracias, mi querido amigo.
Hoy hablando de la leyenda de la sucia, es una de las historias más famosas, pero también la más aterradora de la tradición oral. Allá en Honduras tenemos amigos que también nos están escuchando por allá, y se dice que la sucia era una mujer hermosísima, pero desafortunada, que vivió en la región hace muchos años, en Santa Bárbara, y según la leyenda se enamoró profundamente de un hombre, pero él la traicionó y la abandonó por otra mujer. Llena de dolor y de rabia, la sucia maldijo a aquellos hombres, o sea, no solo al exnovio, a todos los hombres que se entregaran a la lujuria y traicionaran a las mujeres. Desde ese entonces, su espíritu atormentado deambula por los rincones más oscuros de la región, apareciéndose a los hombres mujeriegos y recordándoles los peligros de sus acciones. Hoy vamos a platicar más de esta mujer, de la sucia.
¿Qué tal? Pues tal pareciera una justiciera social, ¿no? De todas aquellas mujeres que han sido engañadas o que han sido molestadas en ese sentido. Y pues ahí está este espectro que cobra, y cobra caro.
Que en otros lugares se aparece igual, con las mismas condiciones, una mujer traicionada que se queda con vagando con este sentimiento de venganza. Nada más que se les llama de otra manera en algunas regiones, pero la idea es la misma. Va contra aquellos hombres mujeriegos, así es que a poner atención.
Mucha atención. Adrián Osorio, saludos amigo. Dice, saludos Gina y Nacho. Da gusto saber que aún se preserva la leyenda del programa. Sí, mi amigo, no hemos parado, ¿eh? Espero sigan por más tiempo. Lo mismo nosotros, mi querido amigo. Este es un programa que, mire, ya vamos por los 29 años, o sea, ya casi 3 décadas. ¿Qué tal? Imparable.
Y para iniciar, pues ya estamos a pocos meses de cumplir los primeros 29.
Así es, así que pues tú vas a estar con nosotros, nos vas a apoyar. ¿Jalas o qué? Yo creo que sí, sí jalas, ¿no? Eres peludomaníaco de hueso colorado, has estado ya por varios años y muchos de ustedes nos hacen el favor de platicarnos. Yo lo escuchaba cuando iba en la secundaria. Ve nomás, Gina, ve nomás.
Y nosotros tal cual.
Igualito, sí, no cambiamos nada.
Saludos a Leti Cachú, que está también con nosotros. Dice, no les había podido escribir, pero esta fue la reacción de mis perritas con el eclipse. ¿Cuál fue la reacción? Veamos. Fíjate,
sí, se alteraron
muchísimo. Gracias, Leti, por compartir. ¿A ti te pasó algo parecido con tus mascotas? O bien también ya están circulando en redes sociales aparición de ovnis en pleno eclipse. Sobre todo hay un video que está circulando ahí en Mazatlán, en Torreón, lugares donde se pudo apreciar y vivir el fenómeno al 100%, resulta que ahí estuvieron presentes objetos voladores no identificados. ¿Tú qué opinas?
Claro, pues vamos a ver si hay algún testimonio que nos pueda corroborar lo que se ha estado diciendo, porque sí han sido varias las personas, las que han comentado algo así. Obviamente, tendríamos que ver, platicar con algún experto aeroespacial para saber si se debe a algún efecto óptico o algo así.
Pero es recurrente que cuando ocurre algún fenómeno astronómico, al pasar, resulta que después los videos, las experiencias de las personas van informando de estos objetos, que de ser así, es una manera en la que ellos dicen, aquí estamos.
¿Quién sabe, Gina? Poco a poco se dejan ver. Yo, la neta, yo quisiera que ya de una vez, ¿no? Así como en la película del Día de la Independencia, que ya se dejaran ver y pues saber de qué se trata. O como el día de la película, perdón, de La Llegada. No sé si ya tuvieron ustedes oportunidad de verla. Y también que de repente en varios países ahí estuvieron apareciendo unas naves extrañas. Pues para ya saber qué onda. Si es real, si es algún país en el que está moviendo todo. O qué está sucediendo. Ojalá se pudiera. Dice Daniel Romo, un día antes del eclipse, tomé una foto de un ovni con forma de plátano.
Ah, ok. O sea, fue antes también la aparición.
Hola Gina y Nacho, soy Dre de aquí de Delaware, te quiero mandar más saludos. Nomás quería preguntar, no sé si va a ser el topic de hoy, pero quería preguntarte, como ¿qué piensas del eclipse que va a pasar hoy? Yo ahorita estoy en Delaware. Yo creo que se va a hacer va a ser como más oscuridad para acá este lado, pero no sé qué piensas de él.
Bueno, okay. Ya estuvimos platicando, ¿verdad? Todos estos días hemos estado comentando. De repente se acumulan los mensajes, pero es importante, ¿no? Que sepa nuestro amigo que sí pasó su audio, que sí lo escuchamos. Y pues fíjate que muchos dicen que son señales. Y entonces los catastrofistas dicen es que ya se va a acabar el mundo. Pero obviamente los científicos dicen, no, pues son cosas que tienen que pasar. Digamos que siempre ha sucedido. Siempre de los siempre. Es más, hay documentados eclipses desde hace muchísimos años.
Y el que ha sido más mencionado ahora que ocurrió este que... pues tiene poquito que lo vivimos, fue el de 1991.
Correcto.
Entonces son cíclicos, incluso o sea, tienen las fechas para próximos años donde va a ocurrir algo muy similar.
Ahora, ante la pregunta, ¿habría que tener miedo? Yo digo que no. De cualquier manera, lo que vaya a ocurrir, pues no lo podemos evitar. Imagínate si somos como un granito de arena ante el infinito espacio, al cosmos. Pues, ¿qué podemos hacer, mis amigos? Solamente disfrutar la vida, como dice por ahí la canción, vive la vida a cada instante. Dice Isabel, nada más para que veas lo que es ser previsor, Gina. Nachito y Ginita organizan una excursión para el siguiente eclipse. Punto de reunión, Puerto Vallarta.
Siguiente allá en el 2052.
Excelente.
Bueno, vayan anotándolo en la agenda.
Vayan ahorrando, yo voy ahorrando.
Nosotros a ver cómo llegamos, Nacho, con 28 años más.
A ver, a lo mejor llegamos en espíritu, nada más.
A lo mejor nosotros lo vemos desde arriba. Pues en lugar desde abajo, lo vemos desde arriba. Sí. Pero buena opción, imagínate estar juntos y presenciar un eclipse total. Eclipse solar de total, sería algo muy bueno.
Ok, sí. Dice, el eclipse del 91 nos tocó oscuridad total en Baja California Sur. Estaba entrando a secundaria y fue emocionante, sí.
Realmente la Ciudad de México también fue total.
Sí, se sintió algo, no sé, como una especie... Yo, en lo personal, me acuerdo que sentí como una melancolía, así como... pues no sé, algo que me rebasaba.
Yo creo que en este momento, y mucha gente lo vivió y lo sintió así, hasta lloró, porque te das cuenta de lo infinitamente pequeñitos que somos ante este tipo de fenómenos.
Sí.
¿No?
Sí, sin duda.
Mucha inteligencia artificial, todo lo que tú quieras, los avances que se tienen como seres humanos, pero ante esta imponente... naturaleza, todo así lo es. Que puede ocurrir astronómicamente también, pues somos muy, muy pequeñitos.
Sí, Gina, como dicen por ahí, no somos nada. No, claro que sí, somos mucho. Solamente que estas cosas obviamente nos rebasan. Y por muy picudo que seas, por muy millonario que te consideres, por muy científico que te sientas, si algo va a ocurrir en algún día... pues no va a haber forma de evitarlo. A menos que como en esas películas que salgan naves en dirección a Marte o buscando otros planetas donde habitar.
Y fíjate que después del eclipse, en las estadísticas de búsqueda, el tema más buscado fue el de ¿por qué me arden los ojos después de haber visto el eclipse? Tanto que se estuvo mencionando no verlo. Y esa fue una de las curiosidades o cuestiones que se han manejado de... ya ves que hay trending topic.
Uh-huh.
Pues esa fue la búsqueda de la gente buscando que por qué le dolían o ardían los ojos después de haber visto el eclipse.
Oye, ayer en tono de broma, bueno, en estos días no lo comenté, pero alguien dijo... no saben cuánto tiempo va a durar el eclipse porque ya son las 8 de la noche y sigue oscuro.
Ay, no.
Yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Obviamente yo creo que era broma, ¿no? Digo, me suena a que sí. Vamos a escuchar por aquí, a ver, veamos.
Bueno, pues quería contarles un relato
Hace tiempo nos fuimos a pescar a un lago que está aquí en Donna, Texas. Nos fui con unos amigos y cuando llegamos ahí al lago, nos orillamos a la carretera y nos estacionamos ahí y nos fuimos a pescar. Ya cuando regresamos de la pesca, nos encontramos con que mi camioneta estaba llena de puras manos chiquitas, pero como cadavéricas. Y había una mano que nos llamó la atención, que estaba muy grande y aparte estaba como de calavera. Pues eso fue lo que me pasó acá en Donna, acá por en un lago que está acá donde nos íbamos a pescar. Y nos dio mucho miedo y pues ya no volvimos a ir. Que pasen una excelente noche. Saludos de parte de Daniel.
Gracias, Daniel. Oye, pues ¿qué pudo haber ocurrido ahí? Unas pequeñas manos, parece que, pues, cadavéricas, ¿no? Es decir, yo me imagino que se veían, o sea, se apreciaban las huellitas como muy delgaditas, muy flaquitas, pero bien formadas, porque si no, ¿cuál era la relación con las manos de niños? Entonces me imagino a lo que dice nuestro amigo Daniel, que mandó el audio, que sí, efectivamente, era como unas marquitas de unas manos. Qué interesante, amigo. Y fue suficiente, ¿no?, para que ya ustedes dejaran de asistir a ese lugar a pescar. Deberían de regresar. En una de esas puedes traer un buen reportaje, mi querido amigo. Y pues aquí lo compartes con todos nosotros para que veamos juntos de qué se trata. Le hubieras tomado foto, es más.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
No a la donación de órganos. Atentamente, gerente de Yamaha. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y tenemos más experiencias y también el tema de la sucia, que se dice se manifiesta como una figura fantasmal. Con el cabello largo, tiene la peculiaridad que es un cabello enredado, un vestido blanco, manchado y desgastado, como si estuviera percudido. Su presencia causa terror y arrepentimiento en aquellos que tienen la desgracia de verla. Yo creo que esta leyenda sirve como una advertencia sobre los peligros de la lujuria, la traición y también el desamor. ¿Qué te parece?
Claro, Gina, vamos a seguir hablando de ello y también tenemos que poner estos audios que ustedes nos envían. Venga.
Hola, buenas noches, Gina, saludos. Nacho. Mi nombre es Ashley Lucero.
Hola, Ashley.
Me comunico aquí de la hermosa Ciudad de México a unas cuadras de la Torre Latinoamericana.
Wow.
Aquí su casa, Bellas Artes.
Excelente.
Quería contar dos relatos que me sucedieron con mi esposo Kaiser. Los dos vivimos juntos desde hace 4 años y pues nos han pasado cosas paranormales muy escabrosas. Más que nada, pues me han pasado muchas cosas, pero con él me han pasado cosas específicas aquí en donde vivimos. El detalle es una noche que estábamos durmiendo en nuestra cama, abajo empezamos a escuchar que estaban tocando la madera, estaban tocando desde abajo y pues abajo no hay nada, todo está limpio. Entonces pues esas son una de las cosas que comencé a decir, pues que está pasando, ¿no?
Claro.
La otra cosa que sucedió es que mi marido estaba conmigo, estaba despierto y pues yo escuché cómo subieron las escaleras corriendo y le dije, oye, ¿escuchaste eso? Y me dice, no escuché nada. Al día siguiente le dije, oye, ¿cómo puede ser que no hayas escuchado que están subiendo las escaleras? Y me dice, sí, pero no te quise asustar, por eso no te dije nada al respecto de... Bueno, ya pasan unas noches después y empiezo a escuchar a un hombre llorando así, pero muy, muy terrorífico. O sea, no lo logro imitar, de verdad, no lo logro imitar. Era una voz de hombre, pero era horrible el llanto. Yo dije, bueno, a lo mejor mi esposo que está durmiendo, Kaiser, tiene una pesadilla. Y le digo, oye, ¿estás llorando? Y me dice, no, pensé que tú estabas llorando. Yo dije, ay... En ese lapso, pues, en que estábamos hablando los dos, todavía seguía llorando como este hombre. Pero el detalle es que no era afuera y nosotros estábamos solos en la casa. Se escuchaba arriba de nosotros, o sea, como si esta entidad estuviera sobre nuestras cabezas. Ajá. Y pues nada, entre otras cosas, la verdad ahorita no me acuerdo. Cuento esta historia con mi marido, que él es súper fan de La Mano Peluda. Todas las noches escuchamos La Mano Peluda sin falta. Y además, pues, yo de pequeña, mi mamá me contaba que también escuchaba La Mano Peluda desde los 8 años. Y pues ella también se asustaba, pero pues le encantaba. Y lo que más me recuerdo es, pues bueno... no voy a alargar más el audio. Muchas gracias por escuchar mi audio y pasarlo al aire. Le mando un fuerte abrazo, Gina, un fuerte abrazo a Nacho y a todo el equipo de producción que hace posible La Mano Peluda. Gracias. Mi marido también les manda un saludo con mucho afecto.
Gracias, igualmente.
Aquí está.
Muy bien.
¿Qué tal, Gina, Nacho? Buenas noches. Excelente. Espero pasen este relato y después les hablaré yo para contarles unos relatos súper espeluznantes que viví cuando era joven en la casa donde crecí.
Bueno, eso es todo. Ya okay. Pues les agradecemos de antemano por pasar nuestro audio a la mano peluda.
Sí, muy bien.
Peludomaníacos de corazón, les mandamos igual un fuerte abrazo y pues estamos en sintonía. Arriba La Mano Peluda.
Arriba.
Buena noche y excelente noche de espantos.
Eso es. Muy bien, muchas gracias.
Excelente, gracias. Saludos y bendiciones también para cada uno de ustedes. Gracias por comunicarse y muchos, muchos años de La Mano Peluda. Y ya es una tradición, no solo aquí en México, familias enteras en el mundo entero. Cada noche, desde hace más de 28 años, han estado reunidas aquí con este tipo de relatos.
Claro, en torno al terror, misterio y suspenso, que es lo que encierra este programa. Dice por acá nuestro amigo Vicente Zavala, le mando un saludo, Vicente, que es su terminación 0378, pero no nos dices si mandaste audio o quieres contar un relato, mi amigo. A ver, tú avísame, si quieres platicar algo, te regresamos la llamada con muchísimo gusto para conocerte, mi amigo, bienvenido.
Claro, saludos a todos los amigos que se están reportando desde diferentes puntos, no solo de México,
A ver, veamos.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Saludos.
Saludos desde Tehuacán, Puebla.
Sí.
Oigan, una pregunta sobre lo del eclipse. ¿Cómo lo habrán visto los astronautas desde el espacio este fenómeno?
Buena pregunta.
Pues depende de dónde estaban, mi querida amiga, en qué parte estaban los astronautas. Si es que ahorita hay astronautas allá afuera. ¿Hay astronautas en este momento? Sí he sabido que han estado lanzando sondas y satélites y no sé qué, pero no sé si también vaya tripulación. Pero acuérdense lo que nos comentaba ayer nuestro amigo científico Gerardo Martínez, que pues en realidad lo que nosotros admiramos y nos asombró tantísimo no es otra cosa sino la sombra que proyecta la luna con respecto al sol, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos causó tanto impacto por el tamaño de sombra tan enorme, tan gigante y tan impresionante espectáculo. Eso es lo que nos asombró. No quiere decir que haya pasado algo así, digamos que con la luna o algo. No. Simple y sencillamente ahí hubo una conjunción de varias cosas, entre otras, que la luz del sol proyectada hacia la Tierra fue bloqueada por un momento por la luna, y eso es lo que a nosotros nos tiene maravillados. ¿A
poco incluso no? Lo que compartió la NASA acerca de estas fotografías, como tu interrogante, ¿cómo se habrá visto? Pero desde el espacio, ¿no? Sí. ¿Qué imágenes que obviamente las capturaron? Hay una en especial que parece una pintura, está súper diferente. Incluso la vamos a compartir, si quieren, en nuestro canal de difusión en WhatsApp, para que la chequen. ¿Qué fotografía tan especial? Es un lente, obviamente, súper especializado, y que la NASA tomó, y me parece una fotografía muy, muy bonita.
Eso es, muy
diferente.
Bien. Ok, pues sí, vamos a checarla, claro que sí. Dice precisamente Daniel Romo, la NASA estuvo transmitiendo en vivo el eclipse. Sí, porque tienen la capacidad de tener cámaras por todos lados. Bueno, si lo vimos con las cadenas de televisión, ¿no? Que estaban todas ya esperando a que llegara la sombra, que llegara la oscuridad allá en Mazatlán, en Durango, toda esa zona. Y justo porque ellos pueden, imagínense si eso lo pudieron hacer las televisoras, ahora imagínense la NASA. Debió haber sido un espectáculo formidable, ¿no?
Y además, como científicos dedicados a esto, yo creo que estuvieron ayer, bueno, era el eclipse, agasajados,
sí,
con todo lo que pudieron capturar, las lentes, el sentimiento. Bueno, es algo que para los científicos, como decías de Gerardo, Nacho, uh-huh, que desde la mañanitita estuvo madrugando, dando entrevistas, pero luego aquí
sí, lo vi en la tele, a Gerardo, lo vi en la tele.
Y luego se fue a Torreón, y luego de ahí iba a tener algunas otras sesiones, y todavía estaban investigando, y estaban tomando, capturando, recapitulando, y yo creo que como científicos les dio mucho, ¿no?
Sí, 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 les dio mucho material. Y todo el mundo se acordó de ellos, ¿no? La experimentada, y que me cae súper bien, Julieta Fierro. También ella estuvo dando entrevistas por todos lados. Se sienten como cuando un equipo de fútbol gana y todo el mundo quiere entrevistar a los jugadores, ¿no? A los campeones del mundo, bueno, así, así. Y eso está padre, está bien. A todos nos llega, ¿no? A todo el mundo le llega su momento de brillar, dicen por ahí.
Buenas noches, aquí Peludomaníacos, saludándolos otra vez. Mi amigo el Russell se puso muy contento con su mensaje. Dice que va a tratar de traducir unas historias que tiene de su abuelo para que nos las pueda contar muy pronto. Saludos y buenas noches, Jenny y Nacho. Yo quiero mandarles un abrazo y un saludo a todos hoy, ustedes y a todos los de Colima, de la colonia La José Ortiz, allá por el lado de la estancia. Y entonces saludamos a Colima, como tú lo comentas, un saludito allá a nuestros amigos de Colima, y también al Russell, Nacho, que él está aprendiendo español. Ajá. Pero dice, voy a traducir
español
esos relatos y voy a participar. Eso, y eso nos parecería muy bien.
Está Russell. Genial, ¿eh? Saludo a mi querida amiga Mariana Regil. Gracias, Mariana Regil, Momo Regil, que siempre nos apoya, dice, pregunta. Y el maestro Soham, exactamente, gracias por decirlo. Mañana estará con nosotros, ¿eh? Si ya te estabas preguntando, ¿y a qué hora va a ser el grimorio? Lo tendremos mañana, así que no se desesperen. Hubo algunas cosas pendientes por parte del magíster, y obviamente no hay problema, pues dice, lo pasamos mañana. Mañana lo pasamos con todo gusto. Así que para los que estaban esperando, ya, dense por enterados, mis amigos. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedo Fon. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
Vayamos al grano. Atentamente, el dermatólogo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Muy buenas noches, mi Gina y Nacho. Aquí reportándome y mandándoles saludos y abrazos y bendiciones a ustedes y a todos los que están escuchando desde San Francisco. Y aquí les comparto este un pequeño video y fotos para la amiga que acaba de preguntar cómo se vio desde el espacio el eclipse. Ahí por si lo gustan compartir. Que tengan bonita noche.
Gracias. Nuestro amigo siempre presente y en lo que puede apoyar Kevin Rojas dice, aquí están algunas imágenes para nuestra amiga.
Órale, claro, muy bien.
Una imagen y un video.
Así me gusta. También mi amigo Gustavo Campos, que es súper aficionado a la fotografía, tomó unas fotos del momento exacto del eclipse, que qué bárbaro, ¿eh? Me pongo de pie, dicen por ahí. Ok, vamos a continuar, tenemos material que nos están enviando ustedes y por qué no lo vamos a transmitir, desde luego que sí. Escuchemos pues.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, soy Osvaldo y pues les vengo a contar otra anécdota. Entonces, anteriormente en un relato les había contado que en la casa de mi mamá pues pasaban cosas muy extrañas, entonces la verdad no les había explicado que yo vivía con mis abuelos y que por lo tanto yo iba muy seguido a esa casa, pero no me quedaba a dormir, pues porque les había comentado que pues la casa pues tenía una vibra extraña. Entonces lo siguiente le pasó a mi mamá en esa casa. Como les había comentado, mi mamá tenía imágenes de lo que le llama la Santa Muerte, o la Muerte, como le digo yo. Entonces, mi mamá las tenía varias y les ponía sus velas y les ponía su vino, su cigarro. Pero lo que le llamaba la atención mucho a mi mamá era de que cuando ella traía una imagen de una muerte nueva, Al día siguiente, después de que pasaba la noche, pues la muerte que traía amanecía tirada. Pero no como tirada de que se cayó simplemente como si lo hubieran como aventado, porque pues hasta estaba lejos de donde la había puesto, pero en el piso. Mi mamá tenía una muerte más grande que otra, mucho más grande, y había otras, como otras dos que ellas, esas sí se quedaban ahí, pero hubo unas que pues les digo pues se caían, entonces pues eso pues era bastante raro. Entonces también en una ocasión estaba yo platicando con ella y me estaba comentando que se supone que había como un nahual, algo así como fuera de la casa, y yo le decía no mamá, ¿cómo crees que va a haber eso? Le digo no. Porque pues le digo, yo soy una persona que a veces soy un poco escéptico. Entonces, cuando me dijo eso, yo salí de la casa. Enfrente está como un lugar donde van a jugar básquetbol, pero hay una, está dentro como de una propiedad que es, bueno, igual es espacio público, pero esta está, tiene un zaguán grande y tiene una pared. Entonces, yo miraba que había como ese día que había una lechuza, y yo dije, yo nunca había visto una lechuza en persona. Entonces a mí se me hizo muy raro que esos animales estuvieran ahí, porque tanto tiempo que yo he ido, tanto tiempo que yo pues he vivido en ese lugar, pues nunca había visto que haya lechuzas. Bueno, después pasaron como unos días, incluso una o dos semanas, y mi mamá me platicó que en la casa tienen los perros arriba. Entonces me dice que una ocasión en la noche ella subió arriba de la casa, es una casa cerrada, entonces ella subió arriba y les fue a limpiar, pues sí, les fue a limpiar a los perros, les estuvo pues recogiendo, barriendo el excremento y todo. Pero desde afuera, desde arriba, ella alcanzaba a ver como, como algo extraño, porque los perros de repente empezaron a ladrar. Y cuando empezaron a ladrar, mi mamá pues se asomó hacia la calle, ¿no?, para ver qué era. Entonces decía que había visto como un animal grande de color blanco. Entonces cuando ella vio eso, como que se asustó y se bajó a la casa. Y después ella se asomó por la ventana y había dicho que había encontrado como la figura de un gato, pero más muy grande, como si fuera de un niño de unos, no sé, como de unos 12, 13 años, más o menos. En estatura no me la puedo imaginar, pero sí puede ser como un metro. Y dice que el gato estaba sentado en la banqueta de enfrente con las rodillas pegadas hacia el pecho. Y entonces ahí mi mamá se asustó y...
Claro.
Por lo que vio, pues, la verdad... No supo qué fue ni nada, pero fue algo muy, muy terrorífico. Pero también lo extraño es de que antes de que le pasara eso, ella me platicó que la mañana, o sea, pasando la noche, en la mañana, veía que había como popós de gato. Pero dice que se le hacía muy extraño porque, bueno, uno conoce a veces pues el excremento de sus mascotas, ¿no? No queriendo hablar de excremento, pero ella identificaba pues que era que no era de los perros que teníamos arriba. O sea, era de gato. Y ella pues no les tomó importancia, la recogía. Entonces, pues es algo muy extraño porque... Porque pues no le encuentro explicación a lo que se le apareció en ese momento. Y también pues al excremento y todo. Y tampoco a lo que vi. Pero pues es algo que yo les quiero comentar rápido. Porque pues es una de las cosas que se vivió ahí. Y que pues no sabemos qué pasaba, ¿no? Aparte con lo de las muertes que ella tenía. Incluso también, ahorita acordándome, mi mamá una vez tenía una camioneta y en la parte de atrás, le había pegado como una estampa de lo que es la figura de la Santa Muerte. Imagínense, o sea, yo en ese momento pues era un niño y no dimensionaba como... Que, o sea, yo de grande que veo eso, que alguien lo tenga, pues a mí pues me genera bastante impacto. Pero bueno, entonces ella había puesto esa calcomanía en la parte de atrás de su camioneta. Y a los pocos días que ella la iba usando, cuando ella había salido del municipio donde nosotros vivíamos, que a los pocos días que le puse la estampa, que le truena una llanta. Y pues saben que cuando una de las llantas te truena, pues te mueve muy bruscamente el vehículo y pues te pone en peligro. Entonces mi mamá, en ese momento yo no iba con ella, pero nos platicó que casi le provoca pues un accidente muy grave. Entonces, pues la verdad no sé las cosas que pasarían, ¿verdad? Pero pues sí son unas energías, yo creo que son muy, muy fuertes, muy poderosas, y que a lo mejor sí, tal vez no corresponde. Pues no sé ustedes, Gina y Nacho, pues otra vez preguntándoles, no sé si alguna incompatibilidad que pueda tener uno, que a lo mejor rendirle como algo a esas imágenes, como que traiga algo malo. O sea, que si yo le pongo algo a lo mejor a mi carro, algo que yo como que llame, como que me pueda pasar algo, o si tiene que ver con algo que a lo mejor yo le pude haber no le pude haber cumplido a ella, o la verdad no sé, se me hace muy extraño. Y pues es otra también de las cosas que pasaron referente a las cosas que vivió mi mamá. Y pues nada, espero que les haya gustado pues estos relatos, estas anécdotas que mi mamá vivió y que pues yo también fui testigo. Y pues les mando saludos a todos los peludomaníacos y a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias.
Saludos, amigo, muchas gracias. Pues mira, honestamente, si tú no eres adorador de esta imagen, no tendrías por qué tener las consecuencias. Tú no es para ti, no es lo tuyo. Entonces, no veo yo por qué te tendría que ir mal, a menos de que, pues, hubieras hecho también tú algo, ¿verdad? Ahora, ¿hasta dónde opera la devoción y hasta dónde opera la sugestión? Porque eso también es importante, ¿eh?
Claro. Y además, hablando de esta leyenda de la sucia, fíjate que también ahora se le ha visto como un espíritu atormentado, pero que la interpretan como un símbolo de empoderamiento femenino. Ella se niega a ser víctima de la traición y toma medidas para castigar a aquellos que la lastimaron, lo que puede ser visto como un acto de justicia en un contexto cultural donde las mujeres a menudo se les tomaba como subyugadas, porque es una leyenda que tiene muchísimo tiempo, ha pasado de generación en generación, y también, como ocurre con muchos mitos y leyendas, la historia de la sucia pues ha atraído a turistas a este punto y curiosos que desean explorar los rincones más oscuros de esa región para tener quizá un encuentro cercano con el espíritu legendario. Pero también lo cierto es que no se aparece nada más porque tú vayas, sino tiene especialmente esa aparición con quien ella considera que puede ajusticiarse, ¿no?
Sí, hacer la ley de las mujeres engañadas. Bueno, vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi vida está llena de aspiraciones. Atentamente, el asmático anónimo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que están con nosotros, Danitowski, Mapad, Juanito Arcos, a todos nuestros moderadores que siempre están dispuestos a apoyarnos, Gustavo Loera también y Osvaldo Reyes.
Claro que sí, a Eleazar Carvajal, Catalina Aguilar, a nuestro amigo Goten Miguelito que está con nosotros, El Verdugo, y a Catriel Viera también están por acá. Bienvenidos, y vamos a continuar, tenemos más material para ustedes.
Buenas noches, Nacho y Gina, mi nombre es Josué Caballero, radico en Hugh Spring, Texas. Tengo varios tiempo escuchándolos y apenas quería contarles una historia. Bueno, es un pedacito de una historia que nos pasó. Yo soy de Acámbaro, Guanajuato. Y yo tenía como 7 años, y como nosotros vivimos cerca del cerro, iba un hermano un poquito más grande que yo, como 2 años más grande que yo, íbamos con mi mamá a juntar leña, porque ella cocinaba en ese tiempo a veces en pues fogón, ¿no? Como le decían, no le dicen. Y yo recuerdo que estábamos juntando la leña y nada más se escuchó como así la aulladera de perros. Y era en el día, eran como las 1 de la tarde más o menos. Y se escuchó así parejito desde abajo hasta arriba que se vinieron aullando los perros. Y no sé por qué mi mamá diría eso, ¿verdad? Pero fue algo bien chistoso, que dijo mi mamá, agáchense, dice, porque ahí viene la muerte. Y se sintió un aire así bien frío y se escuchó así como si hubieran pegado en la... Porque estábamos pues ya pegados al cerro, como a unos 2 metros de la pata del cerro. Y se escuchó así como si, cuando dijo eso y pasó el aire frío, se escuchó como si hubieran pegado con una, así como cuando pega un machete en el fierro, hacía un sonido así más o menos, así se escuchó. Y pues ese es mi relato, y pues Me gusta mucho su programa y muchos saludos y pues no me canso de escucharlos ahí en el trabajo. Yo soy soldador y me pongo mis audífonos y todo el día estoy escuchándolos por Spotify. Saludos desde Texas.
Saludos, mi amigo. Y pues les recuerdo, aprovechando, ¿verdad?, que hizo la mención nuestro amigo José, que ustedes nos pueden escuchar también ahí en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos encuentras y pues puedes descargar los podcasts y toda la cosa. O sea que si tú gustas estar pendiente de lo que se hace en La Mano Peluda, esa es una muy buena manera de seguirnos en todas nuestras actividades. Muchísimas gracias. También agradezco a las personas que pues se han dado a la tarea de escribirnos mensajes, de participar. Y les recuerdo que nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes, aprovechando las ventajas o los privilegios que nos da la tecnología. Maribel Pineda, saludos, amiga. Ernesto Carrasco también está aquí con nosotros. Y a todas las personas que han hecho posible la emisión de esta noche. A Nancy también, Nancy López. A ver, tenemos a alguien aquí. Hola, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches, Nachito. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí molestando nuevamente.
No es molestia, mi querido amigo. Repítenos tu nombre, porfa.
Claro que sí, John Argüelles de San Rafael, Veracruz,
México. Ah, sí, okay. Señor, sí. Bienvenido, amigo. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, pues ayer estábamos un poquito nerviosos y les contamos una historia por ahí breve.
Sí.
Pero pues ahorita, estando aquí con mi esposa, estábamos platicando de un suceso que pasó. Uh-huh. Pues no nada más, o sea, yo no lo viví, me lo contó un tío que ha llegado a mí, ya falleció. Sí. Pero no solamente lo vivió él, lo vivieron como 20 personas. Ay. Entonces, vamos a arrancarnos, ¿va?
Sí, adelante.
Bueno, aquí en 1999 hubo una inundación, una creciente muy fea aquí en San Rafael. Entonces, pues en aquellos tiempo, pues yo estaba más chavo, no me acuerdo muy bien exactamente cómo fue, ¿no?
Sí.
Pero como nadie tenía casa de dos pisos, ahora sí, molestando a los vecinos, cada quien tenía que ir ahora sí a pedir, pues prácticamente el favor de que les ayudara, ¿no? Porque pues o te inundabas o te salvabas, ¿no? Era la cuestión. Entonces, toda 3 días estuvo lloviendo intensamente, todavía de eso me acuerdo, y empezó a subir el nivel del río. Llegó pues al límite de llegar a los 2 metros de altura, ¿no? Entonces, pues una casa la tapaba.
Uh-huh.
Pues prácticamente todos corrían con los vecinos, no sé, con algún allegado que tuviera casa de 2 pisos, pues para sobreguardarse, ¿no?
Claro.
Entonces había una secundaria. Aquí en mi ciudad, bueno, mi pueblo está muy chiquito, o sea, un pueblo muy pequeño. Entonces, pues muchas personas decidieron irse a las escuelas que había aquí, a la secundaria, en este caso que tenía 2 pisos.
Sí.
Entonces, pues nosotros nos quedamos en una colonia y ya el tío del que te estoy hablando se resguardó en la secundaria junto con unas 20 o 30 personas. Entonces, pues ya pasó todo el suceso, prácticamente no había comida, no había nada, ¿no? O sea, todo escaso. Entonces empezó a bajar el agua, pues cada quien ya empezó como que a buscar a ver qué comía. Por cierto, era el cumpleaños de mi papá, le tocó el suceso ese de la creciente, porque fueron como 4 o 5 días, le tocó en esos días cuando fue lo más feo pasar su cumpleaños en un segundo piso con una lámina tapada, porque ni techo tenía la casa, ¿no? Ahí pasa su cumpleaños. Y te digo, y ya mis tíos estaban ahí en la secundaria, había varias familias, o sea, era gente grande, chicos, de todas las edades, adultos, y pues ni modo, les atacaba el hambre. Entonces, pues ya el agua llegaba, yo creo, a medio metro a la cintura.
Uh-huh.
Entonces dice mi primo que huyeron en la orilla de la escuela, en la calle, bueno, es en la calle, ¿no? Ahora sí,
sí,
pasos. O sea, como que venía un animal en el agua, ¿no? Todavía había lodo, había agua, o sea, el agua yo creo llegaba a la cintura, un poquito más abajo.
Uh-huh.
Y ellos escucharon pasos, dice, o sea, estaba pardeando, ni siquiera era de noche, dice, apenas si se veía la silueta. Y van viendo un animal grande, dice, pues un puerco. Dice, pues, ¿de aquí es de dónde? Dice, ¿cómo ven? Pues dice, pues, a ver, los grandes, empezaron a hacer así su organización. Los grandes, dice, y los que traen machete, pues, vamos a bajar y, pues, vamos a ver si podemos agarrar el cuerpo, ¿no? Para comerlo.
Sí.
Y ya dice mi tío que salen de la escuela, salen a la calle, y dice, miren, les vamos a llegar al puerco por dos lados, le vamos a llegar unos por una calle y otros por otra para rodearlo y encontrarnos, ¿no? Y agarrar el puerco.
Sí.
Pues bueno, dice, pues va. Resulta que la gente de arriba dice, muy aparte de lo que sucede, que ellos vieron el animal ese, dice, o sea, llegó un animal grande, o sea, como un puerco, dice, pero grande, dice. Y en el lodo, o sea, el chapaleo de las patas, ¿no? Zac, 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 iba caminando. Dice, ya empezó a pardear y se seguía escuchando el animal, pero ya no se veía, ya no había tanta visibilidad. Y pues obviamente no había energía eléctrica, o sea, esto era una boca de lobo. Y ya dice mi tío que ellos alcanzaban a lo lejos a escuchar el animal. Dice, ya viene, vamos a medio meternos más para acá, dice, para el monte. Resulta que a medio camino se desapareció el animal. O sea, te estoy hablando que ellos, o sea, hasta se quedaron de una. Dice, pero si iba aquí enfrente, dice, ¿cómo se desapareció?
Ajá.
Pero uno de ellos alcanzó a ver el animal.
Sí.
Dice que era un animal, pues yo creo como del cuerpo de un puerco, dice, de más grande, dice.
Ajá.
Pero el animal este, dice, no tenía ojos. Dice, es lo más curioso, dice, no ¿cómo? Tenía ojos, dice. Y nosotros cuando le dimos la vuelta para, pues ahora sí, caerle o brincarle, dice, ya no estaba, dice, o sea, lo vimos. Porque sí se alcanzó a ver el animal, dice, era como un puerco, dice, rosado, todavía me acuerdo. Pero no tenía ojos, dice. Y todos así se quedaron, inclusive cuando volvieron a subir a la al segundo piso donde estaba la demás gente, había gente que se puso mal. O sea, había mucha gente que, o sea, dice, es que iba el animal ahí, nosotros lo escuchamos, ¿qué pasó? Dice, pues va a creer Jesús Dios, dice, y se apareció el animal. ¿Cómo? Dice, llora. No, pues, sepa qué pasó, dice, solo Dios sabe. El chiste es que el animal desapareció enfrente de nosotros y pues se quedaron sin comer. Y esta fue la historia, o sea, no solamente fueron dos o tres, fueron como 20 personas y ojalá y alguien me esté escuchando, por ahí las personas que piensen que es grabado, no es grabado, yo estoy aquí en San Rafael, Veracruz.
¿Sí?
Pues a lo mejor hay alguna retención por ahí de audios, ojalá y me escuche algún familiar o alguien que lo haya vivido.
Ajá.
Pero inclusive, o sea, yo te lo cuento y él me lo cuenta y se nos eriza la piel porque nunca supieron qué fue lo que sucedió.
Claro.
Esta es la historia, Nachito, que te queríamos por aquí contar.
Ok, amigo, ¿no? Pues está súper interesante. ¿Qué tipo de animal sería? ¿Acaso estaríamos hablando de un nahual?
Pues mira, ellos también pensaban que era un nahual, pero una señora ahí que era algo así como curandera o algo así, dice, no, esto no es un nahual, dice, esto es otra cosa. Esto vino a ver lo que sucedió, porque en esta creciente hubo muertes, o sea, fue algo brutal, o sea, afectó
estuvo fuerte.
Muchísimo. No, o sea, hubo muertes, o sea, afectó, pues yo creo que aquí en la zona como unos 7 o 5 municipios, o sea, grande fue esta inundación. Inclusive el agua del estero, aquí pasa un estero, o sea, se oía feísimo, yo me acuerdo de eso muy bien. Haz de cuenta que era un búfalo que iba corriendo a toda velocidad y se oía cómo bufaba el agua. La gente, Nacho, iba en troncos, en cualquier cosa, ayuda, ayuda, gritaba la gente, o sea,
sí.
Era algo muy feísimo, o sea, los que vivimos esto, o sea, quedamos súper espantados que hasta hoy en fecha se sale el río y obviamente ya la mayoría tienen su segundo piso y todos, yo tengo aquí una agrupación y ayudamos a la gente, no somos voluntarios.
Sí.
Entonces, cuando hay estos sucesos, o sea, andamos monitoreando, viendo si alguien necesita ayuda porque pues uno ya lo vivió, o sea, es algo, te lo juro, o sea, lloras, Nacho, de verdad, o sea,
sí,
es algo muy, muy, muy desgraciado, o sea, muy, muy mal.
Sí.
Y esto sí, o sea, está muy marcado, o sea, cuando sucedió eso, después ellos lo contaban a la gente, porque mucha gente aquí se enteró de ese suceso, y tú así, pues no sé qué pasó, o sea, probablemente era ahora sí el del mal, ¿no?, que andaba algo checando, o venía por más, porque sí estuvo muy, muy mal esto.
Ya entiendo, mi querido amigo, vaya que sí. Oye, ¿y eso salió en las noticias?
Pues no tanto así, porque aquí mi pueblo es muy, muy pequeño. O sea, lo de las inundaciones, sí, lo de la inundación, sí. Pero eso de lo que vieron ellos, no tanto.
No, pues eso no, pero de la inundación, ¿verdad?
Sí, lo de la inundación sí salió, o sea, eso es masivo. O sea, hay muchísimos reportes. Ajá. Inclusive hicieron una revista que se llama La Noche de San Francisco.
Ajá.
Y vienen todas las tomas, o sea, aquí se quedó incomunicado, los puentes se cortaron, o sea, yo creo no hubo energía eléctrica como 15 días, sí. El lodo yo creo como 15 días también duró.
Ajá.
La gente sin comer, o sea, fue algo muy, muy,
muy,
muy malo.
¿Hubo pérdidas humanas?
Sí, no, tan solo yo siento que más de 1,000 personas fallecieron en este fenómeno, o sea, en toda la zona, o sea, estuvo muy, muy feísimo.
Sí.
De hecho, de la zona de Veracruz, me parece que aquí lo que es Gutiérrez Zamora, Nautla, son las zonas más afectadas en este aspecto cuando hay inundación. O sea, se pone muy, muy feo esto.
Ya lo creo, mi querido amigo. Oye, pues muchísimas gracias, John. John, sí, así es John, ¿verdad?
No, sí, así es, John Argüelles, para servirles. Y pues gracias. Nos han pasado infinidad de cosas, ¿no? Uh-huh. A veces pues también por el nerviosismo o eso, pues se nos olvida. Sí, voy a contar una de carrerita así, a ver si no te robo mucho tiempo.
No, adelante.
También fíjate que hace muy poco estaba yo en mi casa, su casa.
Gracias.
Y pues ya ves, te contaba ayer que mi papá tiene una empresa de control de plagas, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ya llegamos de la noche, yo creo como a las 10 de la noche, o sea, no era muy tarde.
Sí.
Ya estaba yo bañándome y pues había detallitos, ya ves, familiares que a veces pues... Ya ves como todo, ¿no? Todas las familias tienen detallitos.
Sí.
Entonces pues ya me voy a bañar y ya mi cuarto está en la segunda planta. Yo dormía en aquel entonces solo.
Uh-huh.
Y mi hermano estaba abajo, estaba él bañándose también porque hay que descontaminarse.
Sí.
Si no, en una de esas estaba yo bañándome y pues para entrar a mi cuarto era hacia arriba, a mi casa, al segundo piso, tienes que abrir una puerta con llave.
Ajá.
O sea, no puede entrar cualquier familia.
Sí.
Y estoy bañándome y de repente, ¡pau!, me pegan en la puerta. Pero un golpe, o sea, brutal, brutal, o sea, tanto que yo le grito a mi hermano, ¿qué pasó? No es que estoy bañando, o sea, yo también bravo, ¿no?
Sí.
Le digo, ¿qué pasó? No es que estoy bañando. Y ya no me contestó. Y ya pues uno también, pues no puede agarrar miedo, porque ya ves que el miedo es malísimo, o sea, apodera de ti.
Sí.
Y ya termino de bañar, me cambio, me bajo, ya estaba cenando mi hermano, y todavía le digo a mi mamá, oye, fíjate que este güey me fue allá a pegar, a apurarme, le digo, ¿qué pasó? Dice, oye, no, dice, si tu hermano se acaba de bañar. Le digo, mamá, me acaban de ir a pegar en la puerta, no sé si no fue él, digo, pero te lo juro. Dice, pues, ¿qué me vas a querer? Dice, hasta acá soy yo el golpe.
Ah,
yo así de cosas. Sí. Le digo, pero pues obviamente uno va con la expectativa que pues uno entra a ciertas áreas donde hay muchas energías. Y pues nosotros somos devotos energéticos de la cultura hindú, ¿no? Del señor Ganesh. Entonces pues ahí ya ves que te hablan que todo en este mundo pues es energía, ¿no? Tanto como energía mala como energía buena. Y pues ahí en los súperes siempre ha habido pues de todo tipo de energía. O sea, nos han, inclusive estamos trabajando y nos abren la caja registradora, cosa que solo se abre con la computadora y cuando haces el cobro, ¿no? Entonces estamos de repente y ¡pum!, se bota la caja registradora. Luego las cosas, o sea, brincan o inclusive se caen y no las quieren cobrar, o sea, porque pues dicen, oye, entró el fumigador y tiró las cervezas, un ejemplo, ¿no? Nos pasó una vez. Y le digo, pues no, al menos yo no, ni mi hermano, digo, chequen las cámaras, ven el video más o menos en qué hora se rompió y salen volando las cosas. O sea, de la nada nada más, digo, ya ven, digo, me quieren cobrar a mí el Six y ni me lo he tomado.
Ajá, caray.
Así es, sí. Pero pues sí, Nachito, esas son las historias. A ver si a futuro por ahí mi esposa también les cuenta alguna.
Claro.
Y pues me da mucho gusto que nos hayan marcado, la verdad, ¿eh?
Muy bien, ¿no? Al contrario, amigo, gracias por compartir. Y ya sabes, esta es tu casa, ¿eh?
Saludos. Así es, mi Nachito, igual a Gina. Dios los bendiga mucho. Energías para todos. Y pues, ya saben, el mejor programa de terror, La Mano Peluda.
Sí, señor.
¿Eh?
Muchas gracias.
Bueno, Dios siempre los bendiga mucho y cuídense mucho, ¿eh?
Hasta luego, amigo. Buenas noches.
Hasta luego. Ahí estamos. Ahí si me quieren guardar en sus contactos, aquí estamos a la orden.
Órale, gracias. Muy amable.
Órale, hasta luego, hasta luego.
Hasta luego a nuestro amigo. Pues vaya, qué tipo de animal habrá sido que surgió. Y les llamó la atención porque justamente en un momento de crisis que estaban viviendo... de desgracia, surge este animal. Dicen, bueno, pues ya de ahí va a salir para comer. ¿Y cuál? Era un animal extraño, raro. No supieron qué fue por las características que nos describe. Ni siquiera facilita especular qué habrá sido lo que pudieron haber visto nuestros amigos. Pues, a ver, vamos a ver. Tengo aquí por aquí un audio.
Bueno, me convencieron. Ojalá puedan pasar mi audio al aire. Y no trabajo en oficinas, trabajo en un restaurante, soy mesera. Gracias a Dios hay trabajo.
Sí, amiga, sí.
Mi sueño fue este. Tenía yo 5 meses de embarazo y en la casa donde vivía con el papá de mi hijo, ahí la verdad espantaban mucho. Entonces... ay, es que me da escalofríos acordarme. Soñé que estaba yo fuera de mi cuerpo. Sí. Y estaba yo encima, flotando encima como de un ser grande con una espalda muy ancha. No recuerdo bien el color, o a lo mejor no me fijé bien, pero era un color, él tenía como un color entre gris y azul. Él estaba encima de mi cuerpo y me azotaba y me azotaba y me azotaba. Estaba yo en la cama acostada, pero él como enojado me agitaba. Entonces yo recuerdo que estaba encima de él y le empezaba a pegar y le decía, suéltame, suéltame. Pero yo no le alcanzaba a pegar en la espalda, o sea, mis brazos no llegaban. Llegó un momento en el que como que mi mano rozó su espalda y él sintió. Entonces me volteó a ver de reojo y se desapareció. En ese momento yo vi que iba cayendo a mi cuerpo. Vi cómo estaba acostado el papá de mi hijo. Yo estaba boca abajo, lo repito, con 5 meses de embarazo. Y en ese entonces yo recuerdo que no me gustaba acostarme boca abajo porque yo sentía que no podía respirar. Pero yo estaba totalmente boca abajo. Entonces cuando caigo a mi cuerpo, despierto y estaba yo acostada tal cual me vi, su papá de mi hijo igual. Entonces la verdad fue un sueño horrible.
Sí,
no sé si fue sueño, no sé si fue verdad, pero pues hasta la fecha todavía tengo marcado esa experiencia. Por cierto, ya no me presenté, soy Nay Nay Moreno.
Hola,
un saludo para todos.
Gracias.
Bendiciones.
Igualmente. Hasta luego, mi querida amiga. Gracias por compartir y a todos ustedes también gracias por asistir esta noche a la transmisión. Y pues a todos nuestros amigos, Maribel Pineda, mira, aquí está el revólver cargado, también nos acompaña.
La leyenda de esta noche, la llamada sucia, lleva también consigo un fuerte mensaje moral sobre las consecuencias de la infidelidad y la traición. Quizás sirve como una advertencia para aquellos que buscan satisfacer sus deseos sin tener en cuenta el dolor que pueden causar a otros.
Sí, no, pues qué se va a tomar en cuenta, ¿verdad? En esos casos es en lo que menos se piensa, en los otros, sobre todo esas personas que pues llegan a tener la confianza y de repente son traicionados.
Pero debe haber una consecuencia, ¿no? Y aquí está una de ellas, nada más una.
Así es. Pues nada, Gina, que estamos llegando al final de esta transmisión.
Y en este momento agradecemos tu presencia, participación, el que nos hayas compartido tus relatos, y todavía queda mucho más por escuchar. Mañana tenemos una cita, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que descanses, que la pases bien y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.